armados de la gana.
La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buen día a nuestros oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes. Les habla Sebastián Salcedo, junto a mí, Nicolás Flores, de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. Los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por nuevamente estar en Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Los colectivos sociales desempeñan un papel crucial en la sociedad al abogar por el cambio social, representar y defender intereses y proporcionar apoyo mutuo y solidaridad a sus miembros. Nos hace pensar y sentir que otros mundos son posibles.
Contamos el día de hoy con dos invitados muy especiales, la docente Marisabel García y el docente Alejandro Contreras de la Rectoría de Uniminuto Bogotá. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre su libro Consultas Populares, Conflictos Socioambientales y Repertorios Comunicacionales en Colombia, en el que se cuenta la experiencia desarrollada por consultas populares frente a proyectos extractivos que, como mecanismos de participación constitucional, fueron exitosos en su gestión participativa en resultado de la vida, los territorios y los bienes comunes, según lo comentado en su libro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor, profesora?
Bueno, buenos días para todos y para todas, muy bien, y gracias por la invitación, aquí estamos.
Es un placer.
Un saludo a ustedes y muchas gracias por la invitación.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
¿Sabías que la industrialización en Colombia ha generado degradación de bosques y de suelo, deforestación, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de recursos renovables, contaminación del agua y del aire, entre otros? De acuerdo con lo anterior y en relación con el tema de hoy, señores docentes, cuéntenles a nuestros oyentes.
¿Qué son las consultas populares? ¿Qué son los conflictos socioambientales? ¿Y qué son los repertorios comunicacionales en Colombia?
Bueno, ahí nos vamos complementando con el profesor Alejandro.
Por supuesto.
Bueno, las consultas populares son mecanismos de participación que están en la Constitución Política de 1991. Son ejercicios, digamos, de la democracia que han sido desarrollados en distintas vías. Particularmente nosotros y nosotras en la investigación nos centramos en la forma como estos mecanismos fueron desarrollados y convocados por comunidades que querían precisamente eso, consultar a sus propias comunidades en sus municipios sobre los proyectos extractivos que el gobierno nacional venía desarrollando. Entonces, finalmente, pues fueron espacios democráticos de consulta, de participación, que contenidos en la Constitución como mecanismos se hicieron efectivos por parte de las comunidades y que, ahí está la invitación, la primera invitación para que leamos el libro, finalmente fueron frenados por la misma Corte Constitucional, pero que son legales y que han sido abiertos en el marco, digamos, de la democracia representativa como una alternativa de participación de las comunidades.
Allí, digamos, es clave también tener en cuenta la conexión con un segundo concepto, categoría que fue de mucho interés para nosotros como investigadores, es el tema de relacionado con los conflictos socioambientales, ¿no? Estas consultas populares pues se desarrollan allí a través de unos comités y la organización social, ambiental y la participación comunitaria, colectiva y social en 10 municipios, que son los casos de alguna forma exitosos que logramos rastrear. Y es a través de la categoría de conflictos socioambientales, pensándolos por supuesto desde la línea de la crisis civilizatoria, la crisis del medio ambiente, que hace un rato en el Sabías Qué plantean ustedes algunos de los impactos, ¿no?, que eso tiene para la humanidad, para la casa común en general. Entonces es a través de esa preocupación por los derechos ambientales, ¿no?, por dirimir de alguna forma esos conflictos que aparecen en los territorios y que impactan de manera directa las vidas, la vida cotidiana y por supuesto el andar de las organizaciones sociales y ambientales. Entonces es a través de la lectura de lo que son los impactos de esta crisis civilizatoria ambiental, de lo que representa el modelo extractivista y neoextractivista ligado por supuesto a las lógicas del capital que impacta de manera directa lo que son los recursos naturales, ¿no? Entonces con esa motivación se articulan los procesos de consulta popular.
Bien, entonces tenemos, como dice Alejo, unas lógicas del capital, del capitalismo como modo de producción, que tienen su base, digamos que en la explotación de recursos y de la explotación del trabajo humano en general, y que en el caso de Colombia se amplía en términos de los recursos mineroenergéticos en un periodo particular de la economía mundial. Entonces, esa extracción de petróleo, de piedra, de carbón, bueno, de distintos recursos, pues tiene unas consecuencias ambientales, sociales y políticas en los territorios. Entonces, a eso, digamos que a esos impactos y a esos conflictos es lo que podemos denominar, a grosso modo, porque todo esto es una teoría que tiene un desarrollo, conflictos socioambientales. Y en esa perspectiva, pues nosotros y nosotras somos de la Facultad de Comunicación, del Programa de Comunicación Social, nosotros dos, otro de los investigadores que estuvo con nosotros, Robert Quintero, otro profesor que es de la sede de Soacha, que se llama Ildefonso Arias, que él en ese momento estaba suscrito al SET en Soacha, y una estudiante de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social que participó como co-investigadora, pues veníamos con la pregunta de la investigación. Entonces decíamos, claro, los conflictos socioambientales se pueden analizar desde muchas perspectivas, en términos económicos, en términos de rentas, en términos, bueno, hay muchas lecturas, pues nuestra preocupación, nuestra pregunta era la comunicación. Entonces, en el marco del debate, construimos nosotros mismos una categoría que se llaman repertorios comunicacionales o repertorios comunicativos, que ahí todavía estamos decidiendo, pero inicialmente lo dejamos como repertorios comunicacionales. ¿Y qué es esa vaina de los repertorios comunicacionales? Es una categoría que fue una categoría emergente, es decir, finalmente es un concepto que nos sirve para leer en términos concretos unas prácticas y que tiene como base, por un lado, la teoría de la acción colectiva, que parte de los repertorios de la movilización social, y la comunicación popular, que nos habla un poco de esa comunicación alternativa y contrahegemónica que se produce de cara a los medios masivos, ¿no? Que es una comunicación para la resistencia desde los territorios. Entonces, pudimos ubicar precisamente cuáles eran esas prácticas comunicativas que las organizaciones o los comités ambientales desarrollaron para que esas consultas fueran exitosas. Es decir, finalmente, los repertorios. Todo lo que implica, y ahí cabe, desde cosas escritas, audiovisuales, músicas, bueno, ahí hay un montón, hay una diversidad, digamos que de formatos, pero también de lógicas y de prácticas que las pudimos meter, digámoslo así, en un cajoncito conceptual que se llamó repertorios comunicacionales. Uh-huh.
Precisamente, digamos que esos repertorios nos ayudaron muchísimo a poder clasificar las materialidades que producen estos colectivos, ¿no? Ya lo decía Mari, encontramos por supuesto piezas textuales de reflexión, encontramos piezas sonoras que también motivaron desde las emisoras, ¿no? A la participación colectiva, encontramos piezas visuales, ¿no es cierto?, que creo que es parte de la exploración que nos convoca a nosotros al ser de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, es allí donde el libro toma y la experiencia investigativa una fuerza muy interesante en términos de la sistematización de esas experiencias, de poder tomar esos productos que son de lucha social para de alguna forma consolidarlos como conocimiento, como nuevo conocimiento que sirviese de ruta, por supuesto, para los procesos de participación, de exigencia y garantía de derechos para las comunidades que están en defensa de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, pues muy anclado a las posibilidades de lo que es el Movimiento Nacional Ambiental como un escenario en el cual podemos seguir trabajando estos temas, avanzando, pero como muy bien lo dice Mari, es una categoría emergente que trabaja muy bien allí estos temas articulando la sociología y demás. Entonces, esa es nuestra preocupación y por eso estuvimos allí en los territorios dialogando de manera directa con estas experiencias, ¿no?
Vale, perfecto, profes. Entonces, teniendo en cuenta las definiciones ya dadas, todo el proceso, digamos, que implicó de pronto saber lo que serán las consultas populares, los conflictos socioambientales encontrados acá e incluso los repertorios comunicacionales ya tocados, podríamos decir que a causa de estos mismos conflictos ambientales y de pronto esta falta de comunicación se puede poner en ese espacio, esto de dónde surge el interés por trabajar específicamente en estos temas.
Ok, bueno, nosotros y nosotras, digamos como equipo de investigación, hemos siempre, creo que ese es un elemento interesante, coincidió con la construcción del pensamiento crítico. con un pensamiento que, digamos, y el conocimiento, el desarrollo del conocimiento desde un enfoque y una perspectiva del pensamiento crítico y desde el diálogo de saberes, ¿no? Que es una característica de la investigación acción participativa, quienes somos docentes investigadores. Entonces, nos acercamos allí particularmente porque donde hay conflicto, pues hay algo que decir. Y los conflictos socioambientales, creo que finalmente este año nuevamente nos volvimos a ganar el penoso premio al país o al primero y segundo país donde más asesinan líderes ambientales en el mundo. Entonces son evidencias concretas de la realidad social que nos dicen cosas. En este caso particular nos está diciendo que hay unos conflictos socioambientales, somos el tercer país con más conflictos socioambientales en el mundo, ¿sí? Y pues para nosotros era importante ir a mirar esto, pero mirarlo no solo desde el conflicto, sino desde la participación y las experiencias, porque la comunicación tenía mucho que ver en eso. O sea, finalmente, digamos que una de las conclusiones a las que nosotros llegamos es que las experiencias de consulta popular fueron exitosas, porque lograron frenar 10 proyectos extractivos estratégicos, ¿sí? Para las multinacionales en el país y a nivel internacional, ¿no? Entonces, lograr frenar estos grandes emporios económicos a través de decisiones autónomas de las comunidades, pues eso quiere decir que fueron exitosas. Y la comunicación tenía que haber ahí, o sea, cómo convocaron, qué dijeron, cómo llamaron a la gente para que la gente definiera sí al agua, no al oro, por ejemplo, ¿no? Sí al agua, no al petróleo. Sí a, no sé, mantener los cultivos y que la gente tuviera agua y una producción propia y no a tal o X extracción. Entonces, un poco allí es donde surge la pregunta de investigación y la inquietud por saber cómo jugó la comunicación en esa perspectiva.
Claro que sí. Pues lo que veo es que también es un marco moral y humano, ¿no? Donde pues estos territorios prefieren vivir de maneras dignas y pues prevaleciendo el respeto y el respeto social y el respeto ambiental. Uh-huh. Y por esto quería preguntarles, ¿cómo fue ese inicio de todo este proceso de investigación? ¿Cómo empezó todo este proyecto para poder generar estos trabajos que ustedes mencionan?
Bueno, pues hay un antecedente del cual de seguro la profe Mari puede hablar un poco mejor, que es el rastreo de 2 o 3 casos específicos, el caso de Arbeláez y Fusagasugá en Cundinamarca, se me pasa
Cajamarca,
que fueron de alguna forma pues aprobados dentro del proyecto de investigación para ser explorados en principio, ¿no? Allí por eso se hablaba también de la participación del profe Robert Quintero y otros profes más, ¿no? Entonces, eso arranca, ¿como en qué año?
2018 empezamos el proyecto, uh-huh, de la primera fase, que como dice Alejito, eran esos 3 municipios, uh-huh, pues porque ni el presupuesto ni la cabeza un poco nos daba para entender, éramos, uh-huh, sí, pocos investigadores, pero iniciamos, y ahí ya se abre a ubicar que todas las consultas que estaban solicitadas, 10 se pudieron desarrollar antes de que la Corte las frenara. Dijimos, bueno, ya hicimos 3, hagamos las otras 7.
Exacto.
Y fueron 4 años de trabajo de investigación del 2018 al 2022.
2022.
¿Sí fue? Acuerdo. ¿O ajá, sí fue más o menos? 2017, sí, 2018, 2022 más o menos. Ajá. El trabajo que hicimos fue
ese. Y ahí, digamos, ya en la segunda fase, nos sumamos el profesor Ildefonso Arias y yo, Alejandro Contreras, a complementar el equipo junto con la estudiante de la maestría en comunicación para las organizaciones, pues para poder abordar los demás casos, ¿no? Uh-huh. Allí concursamos, el proyecto concursa por unos recursos de la financiación del Sistema General de Investigaciones y del Parque Científico de Uniminuto, sede Bogotá, y pues es desde allí desde donde logramos tener la posibilidad de ir a los territorios con un supuesto letal, ¿no? Supuesto letal muy interesante, que es el tema de la pandemia, que se nos cruza y nos pone a repensar en términos metodológicos y a tomar decisiones, ¿no? Decisiones que terminan siendo en efecto políticas, ¿no? Para poder abordar estos territorios. Entonces la pandemia llega, pero hay un bloqueo, por supuesto, desde las instituciones, desde las demás instancias de aprobación de estos rubros, en pro del cuidado, decimos todos, ¿no? Como humanidad nos volcamos mucho a ello, pero quisimos allí darnos la posibilidad de acercarnos a los territorios, ¿no? Muy a pesar del fenómeno de pandemia, con todas las medidas de bioseguridad y demás, teníamos que ir a las comunidades. Es muy difícil pensarse la investigación acción participante sin un contexto cara a cara, ¿no? Sin poder ir al territorio, al diálogo de saberes, como lo decía muy bien Mari, con las comunidades campesinas, hubiésemos hecho más, digamos, o tendría un impacto de aislamiento si no lo hubiéramos hecho de esa manera, pero sin embargo articulamos otra cosa, que otro referente metodológico que es importante, que es el tema de las etnografías virtuales o de las comunicaciones para explorar sentidos y significados un poco en distancia. Entonces ese reto fue bien interesante, el poder también recorrer una Colombia prácticamente vacía, ¿no? En su movilidad, pero también fue muy positivo para las comunidades podernos recibir y dialogar de manera directa sobre lo que ellos comprendían acerca de los conflictos socioambientales y sus estrategias de comunicación. Entonces creo que esa es más o menos la ruta. Luego vamos al trabajo de campo, que nos toma también cerca de un año largo, de poder visitar estos 10 escenarios por su distancia también territorial. Y ya de allí nos damos pues a la tarea de la construcción de los resultados a través de la publicación que ustedes hoy tienen a bien convocarnos a conversar, ¿no?
Claro que sí.
Perfecto, profe. Bueno, dejando como punto de partida, digamos, lo que ya han dicho, esto teniendo en cuenta que se identificaron ciertos conflictos, esto, ¿qué metodologías de investigación implementaron ustedes? Para entrarse más en el...
Como varias cositas ahí. Bueno, lo primero es que pues la metodología siempre parte del enfoque y de la perspectiva política y académica de los investigadores. Es decir, una metodología no es un instrumento. Nosotros no concebimos la metodología, no es un paso a paso suelto, técnico, sino que tiene que ver con un enfoque. Y el enfoque que tenemos, que es lo que les decía ahorita, es el pensamiento crítico y creer en que el conocimiento se construye colectivamente. ¿Eso qué nos implicaba? Obviamente no llegar a imponernos en ninguno de los escenarios, obviamente reconocer la voz de las personas que están en territorio y que tienen un conocimiento muchísimo más amplio de esos conflictos, pues porque además ellos y ellas fueron los que desarrollaron las consultas populares. Entonces, en esa perspectiva, pues finalmente son los que saben, quienes conocen, quienes desarrollaron esas acciones colectivas. Entonces, bueno, pues allí creo que el primer principio fue ese, ¿no? IAP, es decir, investigación, acción participativa, particularmente en la lógica del diálogo de saberes. Y en esa vía lo que hicimos fue un compromiso independiente un poco de la pandemia, porque fuimos el primer grupo de investigación que solicitó volver a campo después de la pandemia de forma permanente, porque necesitábamos retomar el ejercicio con la gente. Hicimos recorridos territoriales y eso, recorrimos los 10 lugares en distintos lugares del país. Estamos hablando Santander, Escundinamarca, Meta, Casanare, Tolima, Quindío. O sea, nos recorrimos los 10 lugares donde se realizaron las consultas, y ese recorrido territorial es parte de la metodología. Nos implicaba, por ejemplo, pensarnos cartográficamente dónde era el lugar de la exploración o la explotación, dónde se ubicaba la gente, dónde estaban los impactos fundamentales sobre fuentes de agua, etcétera, ¿no? Y pues después, o sumado a ello más bien, pues está el ejercicio más de la recolección de la información y la sistematización de la información, que ese lo hicimos a través de unas matrices, ¿cierto? Organizamos unas matrices donde íbamos ubicando las fotografías, la transcripción de las entrevistas que se realizaron, y sobre ello ya ir llegando a algunos resultados, ¿no sé, Alejito?
Uh-huh. Eso quiere decir que ustedes sí tuvieron un contacto directo con cada uno de los territorios.
Ah, no, por supuesto. Eso no está en discusión.
Lo ansiábamos.
Sí, debe ser muy emocionante.
Como ellos, ¿no?
Claro, claro que sí.
No. Hubo muchas situaciones allí de distinto orden, pero creo que lo fantabuloso y lo maravilloso allí fue la recepción que tuvimos, ¿no? Creo que en todas las comunidades hubo la posibilidad también de generar esas barreras de protección, nos consintieron, digo yo, mucho y nos cuidaron mucho en función de ello, pero también hubo mucha receptividad para poder realizar estos ejercicios dentro de ese marco de la pandemia, ¿no? Sí. Las entrevistas en profundidad creo que fueron unos diálogos muy importantes con los liderazgos allí de los comités promotores, ¿no? Poder rastrear esas líneas de tiempo de cómo se van consolidando estos procesos organizativos, ver los liderazgos juveniles, creo que fue algo también maravilloso, los liderazgos femeninos, los liderazgos tradicionales también en disputa allí, en tensión con la emergencia de lo juvenil, dialogando desde distintas posturas ideológicas, partidistas. Entonces creo que ese acercamiento fue muy valioso para poder visibilizar eso, cómo una causa como la defensa del agua, una causa como la defensa del territorio, ¿cierto?, de la protección, en esencia la vida, pues convoca a distintas posturas a trabajar de manera, digamos, articulada para poder llevar a cabo esta participación a través de los mecanismos de consulta popular y que sean exitosos, para nosotros es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, la metodología participativa, ese diálogo de saberes, las entrevistas en profundidad, los recorridos cartográficos territoriales y otros diálogos informales que tuvimos también, la posibilidad de abordar algunas personas, sujetos de investigación en los territorios, pues fueron fundamentales para nosotros. Además, De la revisión documental en detalle y en profundidad que nos permitió, por supuesto, rastrear, consolidar y de alguna forma ordenar los elementos que hacen parte de estos conflictos.
Sí, señor. Queremos profundizar en todo el aspecto que usted comenta, el proceso de la pandemia.
De hecho, a eso iba yo también, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, ustedes de hecho tuvieron la oportunidad del siglo, porque es que a uno le mencionan pandemia y nos remontamos directamente a lo remoto, ¿cierto? A que todo fue a distancia, a que todo se realizó vía digital en este sentido, porque incluso durante la pandemia del COVID-19 se implementaron diversas restricciones para todo el mundo, teniendo en cuenta la propagación del virus. Entonces, no solo hubo cuarentenas y confinamientos, también hubo toques de queda, cierre de negocios, el uso de mascarillas y el distanciamiento que de por sí se realizó en todos lados, y de igual forma la prohibición de viajes. Entonces, se restringían los viajes nacionales, se restringían los viajes internacionales, y también había limitación incluso de encuentros, de reuniones sociales, se implementó la educación a distancia. Con todo esto que, digamos, sucedió y que conllevó a lo que fue la pandemia, esto, ¿qué otros retos se les presentó al realizar esta investigación, al realizar este proyecto dentro de los territorios ya mencionados con anterioridad, claro?
Pues mira, lo primero es que, a ver, una cosa es la pandemia en el momento del confinamiento en el que todos pensábamos que íbamos a abrir una ventana y nos íbamos a morir, porque había desconocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo, no solo en Colombia, sino es una pandemia a nivel mundial. Entonces hay un momento muy difícil, ¿no? Yo creo que ahí no me voy a poner a hacer descripciones porque todos y todas vivimos ese momento, pero también hubo un momento en el que ya las medidas empezaron a relajar, en la medida en que también la ciencia fue dando explicaciones de lo que estaba sucediendo, y en esa perspectiva pues se pudo ir un poco como flexibilizando ese tipo de medidas. Cuando las medidas empiezan a flexibilizarse, pero aparecen la cepa 1, 2, 3, 5, 20, 25 y todas las siguientes, pues también hay unas preocupaciones, pero aparece también la vacuna. Entonces, a ver, no necesariamente, pues digamos que violando esa lógica, ni poniéndonos o exponiendo nuestras vidas ni las de las personas con las que estuvimos trabajando, pues sí nos dimos fue a la tarea de, en el momento en que vimos que era pertinente, en el momento en que ya otras instituciones y que el mismo gobierno nacional posibilitó algunas de estas medidas, pues fuimos contracorriente en el sentido de presionar un poco para que la universidad también nos permitiera pues avanzar en esa vía. Había temor, es lo más lógico, porque pues lo primero es la vida y el cuidado de la vida, pero también tomamos las medidas, digamos que un reto fundamental es, bueno, tienes que hacer con tapabocas, tienes que hacer entrevistas, pues llegas a lugares donde no necesariamente llegaba gente de Bogotá hace más de un año, pues porque estaban cerrados y son lugares rurales donde no necesariamente llega gente, muy poca gente del centro del país, en algunos casos, en otros no, pero ese tipo de cosas pues sí nos implicó pues tomar medidas, por ejemplo, alquilar un carro particular para hacer todos los traslados, no podíamos ir a subirnos en un bus donde ya habían 50 personas más que no sabíamos, sí, es decir, ahí había que tomar algunas medidas que eran por el cuidado nuestro y de las personas con las que íbamos a trabajar en territorio. y pues nosotros ya también como un poco cuidándonos, pero en la vía de que tendríamos que vernos con la gente, porque no nos bastaba con la etnografía virtual y hacer las entrevistas por alguno de estos medios virtuales, pues porque no es lo mismo, porque las sensibilidades no van a ser las mismas, pues porque nos implica sí o sí recorrer el territorio, ir a mirar el río, ir a mirar el, lo que sea, trabajar y ver con la gente un poco las afectaciones y todo el trabajo de lucha social que se venía realizando. Entonces ahí hubo unos retos grandes, pero los sorteamos, creo que finalmente con responsabilidad sacamos, con obstinación y responsabilidad sacamos adelante el ejercicio.
De admirar, fueron muy valientes.
Y súmale algo, porque digamos para el contexto también nos tomó por sorpresa el tema del estallido social que vino también, por supuesto, derivado de todas estas condiciones de confinamiento y pues de la desigual atención del Estado frente a las distintas poblaciones. Entonces, no solamente se conjugó el riesgo allí de la pandemia, sino que también tuvimos en los desplazamientos terrestres que tener bloqueos, ¿no? Hay bloqueos de las comunidades por la falta de atención, por el hambre que se estaba viviendo, por la falta de recursos también para prevenir los impactos de la pandemia y distintos conflictos que, como muy bien lo decía Mari, pues somos un país campeón en ello, ¿no? Puesto número uno, pero no solamente en lo socioambiental, se juntaron muchos más, otras lógicas y otras dinámicas que venían impactando ya el país con anterioridad. Y por eso también el fenómeno de la movilización juvenil nos tomó allí en los territorios, ¿no? Que fue algo también interesante de poder hacer observancia y conectarlo, por supuesto, con lo que estábamos estudiando. Entonces tuvimos esas dos escenarios que de alguna forma pudieron llegar a impactar, pero estoy de acuerdo con la obstinación, ¿cierto? Es una obstinación coherente en función de poder recuperar, rescatar y reconocer esos saberes del territorio que era imposible hacerlo mediado por un ordenador, ¿no? Creo que es eso lo que más nos puso en tensión allí en territorio.
No, y es que incluso a través incluso de lo que podía hacer un computador o un ordenador precisamente, no todos tenían la posibilidad o el acceso a uno precisamente, también como el acceso al internet que claramente no se encuentra disponible en todos los territorios, como es bien sabido en Colombia. ¿Algún problema, bueno, qué pena la pregunta tan directa, algún problema socioambiental de pronto que les haya impactado más que otros?
Pues bueno, yo creo que cada uno tiene un lugar particular y precisamente eso nos ayuda como a posicionar también la estrategia del libro, ¿no? Cada caso tiene su excepcionalidad, ¿cierto? Así de pronto converjan luchas en función de la defensa frente al tema de las hidroeléctricas o el agua, hay unas condiciones particulares y precisamente unas estrategias de comunicación disímiles, diversas, ¿no? Unos repertorios comunicacionales que de alguna forma van configurando formas distintas, otras y diversas de abordar, ¿no? De abordar los conflictos. Entonces, por eso cada una tiene su espacio y su lugar, ¿no es cierto? Pienso un poco en el tema de la colosa, ¿no? En el tema de la colosa de Cajamarca, tiene un lema también interesante, ¿no? El tema de Cabrera, no a la hidroeléctrica, no, ni un paso al paso, ¿no? En Tauramena era el tema de sudamos gotas, sudamos petróleo por el agua, ¿no? Sumamos gotas de petróleo por el agua. Bueno, suma vida, suma paz. Cada lugar tiene como un escenario comunicacional diverso, diferente, ¿no? Pero creo que todos tienen algo en común y es el tema de los impactos, ¿no? De los impactos que son realmente complejos, ¿no? Y por supuesto, en ese sentido, pues creo que fue muy valioso también poder conversar con ellos para ver cuáles fueron esas estrategias que sortearon de alguna forma para poder dar la lucha y la pelea frente a las multinacionales del extractivismo, ¿no? Entonces, pero yo creo que cada caso es especial, particular, pero hay un denominador común, ¿no? Y son los impactos del modelo neoextractivista capitalista que de alguna forma afecta a los territorios. No sé si tú encuentras
yo creo que igual cada uno tiene su particularidad, digamos, cuando uno, y creo que eso es lo interesante también del libro, que está dividido en los capítulos por caso. Entonces uno se puede adentrar a la particularidad, mirar cuál era la empresa, cuáles eran los impactos, cuál era el recurso, cuál era la concesión, cómo se organizó la gente. Tratamos de dar cuenta un poco de cada particularidad, pero lo que sí creo que nos pudo haber impactado, a mí por lo menos en particular, no fue, pues digamos, el caso en o alguno de los casos puntualmente. Lo que me impacta es las políticas del gobierno, de los gobiernos anteriores particularmente, porque con este gobierno se habla un poco de transición energética, de una perspectiva distinta. No sabemos hasta dónde le dé, pero por lo menos hay una política que ha venido planteándose de una manera distinta. Y pues lo que sí nos impacta es finalmente pues cómo fue ese proceso de concesiones a las grandes multinacionales, que permitió no solo pues pasar por encima, en muchos de los casos, de los habitantes de los lugares donde están estos recursos, sino también dar concesiones perfectamente de 20, 30, 40 años a estas empresas, ¿no? Las cuales de ninguna manera, de ninguna forma, pueden reparar los daños ambientales, sociales y culturales que se pueden generar sobre las comunidades. O sea, cuando tú desvías un río, pues ¿cómo puedes remediar eso? Hablemos del Cerrejón y el río Ranchería. Uh-huh. O sea, tú desviaste el río en La Guajira, ¿sí? Este es un ejemplo, digamos, no hubo consulta popular allí, pero este es un ejemplo de los conflictos ambientales del país. O sea, que finalmente lo que a uno lo puede impactar es realmente las políticas del gobierno, que han sido unas políticas en contravía de la autonomía de las comunidades, pero además pues con los fines lucrativos un poco de siempre, ¿no? Que han pues deteriorado las condiciones de vida de la gente. Y eso es algo que cuando usted lo mira, ubica que no es un caso, sino que es un tema sistemático. Porque cuando nosotros empezamos y nosotras a hacer la investigación, cuando la Corte Constitucional para las consultas porque dice, un momento, venga, sí es un derecho, pero tiene más derecho el Estado de los recursos que están en el subsuelo que las comunidades, un poco, pongámoslo así, de decir no, porque necesitamos el presupuesto. Sí, es un poco, bueno, estoy de nuevo siendo un poco grosera con la forma de explicarlo, pero es un poco lo que pasa. Cuando eso pasa, habían 52 solicitudes de consultas populares en todo el país. O sea, finalmente cuando se frena imagínense, se frena un mecanismo de participación para que la gente defina, pues porque ya hay 52 más que vienen avanzando y no se pueden hacer. Entonces, uno puede decir, esto no fue una cosa que pasó en una ocasión con una comunidad en una situación particular. No, es una política sistemática de extracción de los recursos, que además no es nueva, recordemos, no sé, desde la masacre de las bananeras y todo lo que ha venido pasando, ¿sí? El papel de las empresas, digamos, un poco en nuestros países, porque no es solo en Colombia, es en muchos países de América Latina, pues pensemos en África también un poco los impactos, pero entonces eso es lo que un poco a uno lo cuestiona, ¿no? Creo que eso fue un elemento que pudimos ubicar ahí, que es como ese ejercicio pues sistemático, permanente de entrega de los recursos a unas empresas en particular, en contravía y con grandes impactos sobre las condiciones de vida de la gente.
Sí, profesora, muy interesante y lo repito de nuevo, de admirar. Ustedes fueron muy valientes, son unos berracos, porque tuvieron mucho perrenque para poder sacar adelante todo este proceso. Por eso mismo quiero preguntarles qué fue lo que más les gustó de todo este proceso realizado a ustedes dos.
Uy, muchas cosas, ¿no? Yo arranco por la primera, y es poder tener un equipo de investigación articulado desde lo epistemológico, desde la experiencia de vida, desde la escuela, ¿no? Desde ese pensamiento crítico que la profe María Isabel rescata y resalta. Yo creo que eso es muy importante en un equipo de investigación, ¿no? Poder tener como esa posibilidad de dar las discusiones en el marco de una línea compartida, ¿no? Eso creo que es importante. Algo que ya había mencionado y que creo que es la receptividad y el diálogo mismo que logramos dar con nuestros sujetos y sujetas de investigación, que creo que es maravilloso. Muchas de esas experiencias las desconocíamos, eso es bien interesante. Otra cosa que ya también la mencionaba en algún sentido, pero es cómo se desdibujan digamos, las categorías o lugares, como el tema de la clase social, ¿no? Es una disputa que de alguna forma permite que converjan desde el cura de la iglesia allá en Sucre y en Jesús María Santander, hasta las viejas luchas campesinas tradicionales de los partidos comunistas en Colombia, en Cabrera, ¿no es cierto? Ver la diversidad también de participación de los jóvenes en Pijao, desde estrategias como las ciudades slow y otras cosas que también tienen intereses por allí, los liderazgos en Cajamarca desde el campesinado también. Bueno, yo creo que es la diversidad lo que más a mí me sedujo y me gustó, fue la diversidad de sentires, la diversidad de experiencias que se entretejieron para sacar adelante una defensa, digamos, de los derechos fundamentales allí de la naturaleza, ¿no? Entonces creo que eso sorprende mucho, y sorprende muchísimo ver a las juventudes, ¿no? Haciendo ese relevo generacional en distintos lugares en los que uno esperaría de pronto que hubiesen tal vez limitantes en ese sentido. Yo creo que esa diversidad política, ideológica, social y ambiental, pues es lo que de alguna forma también recogería yo como cosas de importancia. No sé qué otra cosa se te ocurre, profe.
No, igual también pueden ser un montón de cosas interesantes que nos pasaron y bonitas y agradables, pero yo creo que finalmente lo que podría ubicar como lo más interesante es que pudimos, esperamos aportar en el marco de una lucha social y ambiental en el país. Pues porque lo que uno produce también en la academia debe tener ese principio, ¿no? De aportar a la transformación, al cambio. Y en la medida en que, pues finalmente la gente fue la que hizo desarrollaron las luchas sociales en los territorios. O sea, nosotros llegamos después, ¿sí? Es más, alcanzamos a llegar a la última, que fue la de Fusagasugá. Ya teníamos el proyecto de la primera fase aprobada. Vivimos la consulta popular cuando la gente votó, estuvo, pero fue la única que pudimos vivir porque las otras, o sea, empezaron en el 2013. Sí, con Piedras, ¿no? Que fue la primera en 2013. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya la gente ya había defendido el territorio, ya había frenado las empresas, ya está defendiendo, o sea, eso ya había sucedido un poco. No había sucedido porque no siguiera sucediendo, sino que ya venía sucediendo tiempo atrás, ¿no? Y cuando uno llega, pues uno llega en la perspectiva de aportar. Y creo que eso finalmente es lo más importante. Si pudimos aportar, si pudimos ayudar a que la gente se reencontrara, porque también algunas de estas luchas, unos añitos después, una vez se pararon los proyectos, pues la gente quedó como confiada en que ya la cosa no iba a cambiar, ¿no? Un poco. Y pues aparecieron nuevos conflictos, ¿sí? Y aparecieron nuevos actores por los mismos o por otros recursos. Entonces también en la medida en que pudimos, no sé, posibilitar que la gente se reencontrara, que las discusiones que dimos hayan ayudado, o sea, todo lo que pueda haberse configurado en un aporte, creo que es lo fundamental. Pues porque las luchas sociales son las únicas que van a transformar este país. Y si se dan de la mano de la academia, pues excelente, pues porque para eso estamos, ¿no? Pues eso creemos nosotros y nosotras en el equipo de investigación que configuramos. Esa es la perspectiva de trabajo que tenemos. Entonces creo que eso es lo más bonito de pronto también que pudimos hacer.
Sí, y valoramos, tanto como Nicolás, nuestros oyentes y yo, esa reivindicación social del poder y la voz de estos territorios.
No, y es que hasta lo más mínimo genera cambio. De igualmente, no es que ustedes ya se hayan hecho lo mínimo, hicieron bastante, hicieron demasiado más de lo que alguien podría hacer, teniendo en cuenta los contextos que ya se dijeron antes: pandemia, las restricciones, los estallidos sociales, de igual forma. Y bueno, ya casi para finalizar, y que esta sea una invitación de igualmente, ¿por qué leer su libro? ¿Por qué leer esta investigación?
Bueno, lo primero creo yo que ya está dicho, ¿no? Es un aporte fundamental en términos de rutas, que era algo que también veníamos mapeando de cómo posicionarlo dentro de los resultados como tal, pero es poder leer allí rutas de gestión, luchas sociales, históricas, políticas, económicas, desde las clases sociales que han estado en el lugar de la desigualdad, el contrario, ¿no? Que permiten mostrar caminos posibles para poder de alguna forma gestionar esos conflictos socioambientales, ¿no? Creo que eso es algo fundamental, más allá de la caracterización de los conflictos, ver de qué manera la sociedad, las comunidades y los participantes de las consultas lo hicieron de manera particular, ¿no? Entonces ahí hay unas diferencias. Eso creo que es fundamental. Y lo segundo, pues es más una invitación también para nuestros oyentes y nuestras oyentes de la comunicación social y el periodismo, porque creemos muchísimo en la categoría de repertorios comunicacionales y que es también una posibilidad posibilidad de hacer lectura desde lo alternativo, desde la resistencia y la reexistencia comunicacional, participativa y demás, para entender las realidades comunicativas a las que se enfrentan los conflictos sociales en nuestro país, ¿no? Entonces, la invitación es a eso, ¿no? A que puedan leer desde allí esas experiencias de vida, porque son fundamentalmente situados desde allí, experiencias de vida, experiencias de organización y participación, experiencias de gestión de los conflictos y, por supuesto, el papel que juega allí la comunicación, ¿no?
Sí, quizás sumar a lo que dice Alejito como un par de cosas. Una es que, bueno, ¿por qué debieran leer el libro? No sé, creo que ya mirarán si lo leen o no lo leen.
Lo van a leer.
Pero, primero, no está escrito en jeringoncia compleja, conceptos que nadie entienda, no. Como es una sistematización, también tratamos de que fuera un lenguaje amable, pero sobre todo un lenguaje en el que la gente misma que estuvo trabajando en el proceso y compartiéndonos su experiencia, pues pudiera verse reflejada y cualquier comité ambiental pueda leerlo y pueda decir, ah, vea, esto es un poco la manera como, es una manera de contar lo que pasó, pues porque tampoco ni es la única manera de contarlo, ni nosotros tenemos la verdad sobre los conflictos socioambientales ni las consultas populares. Pero creo que el lenguaje en el que está escrito es ameno, es un lenguaje que puede comprenderse tanto por una persona de alguna organización social que tenga, pues digamos, un bachillerato o no haya terminado su bachillerato, hasta por un profesor de la universidad. O sea, digamos, ahí creo que hay un elemento importante. Y en esa misma medida, creo que es un aporte para que lo podamos trabajar en el aula. O sea, nosotros también lo pensamos en términos de que sea un ejercicio que, por ejemplo, para la clase de comunicación y medio ambiente es importante, ¿no? Para la clase de comunicación y cambio social es importante. Es decir, allí hay como unas reflexiones. Hay una sistematización de experiencias de lucha social ambiental que pueden retrotraer en el aula algunos debates y plantear allí también algunos elementos de aprendizaje. Ahora, recordemos, y ahí hay un elemento que pues nos marca también, nuestra carrera de comunicación social y periodismo no tiene muchas salidas de campo ni salidas pedagógicas. En algunas ocasiones los profesores de manera autónoma nos llevamos como a nuestros estudiantes a algún tipo de recorridos, vamos a salir a, no sé, a teatro, a cine, vamos a reconocer esto en Bogotá, pues algo también muy local, ¿sí? Aunque la facultad hace esfuerzos porque existan, digamos, que estos espacios, los semilleros también hacemos esfuerzos porque los estudiantes salgan del aula y puedan investigar en territorio, pues un poco la invitación del libro también es a eso. Es decir, nosotros no podemos entender la producción de conocimiento encerrados en un salón de clases. Eso no es producir conocimiento, ¿sí? O sea, producir conocimiento no es publicar 100 artículos de investigación en Q1. Eso es producir un tipo de conocimiento que tiene una intencionalidad, ¿sí? A nosotros nos interesa esto, que es un conocimiento situado desde la perspectiva y construido con las comunidades y que aporte a la lucha social. ¿Eso qué implica? Una invitación, ahí sí, el por qué leer el libro, pues a que también produzcamos ese tipo de conocimiento, que es un conocimiento distinto, un conocimiento que trate de responder y de entender esa realidad social. Entonces, salir del aula, salir a campo, reconocer, conocer el país, ir a las veredas, hablar con la gente, hacer otro periodismo, hacer otra comunicación. Esa es la invitación un poco que el libro también tiene.
Entiendo. Nuestros oyentes nos están preguntando dónde podemos acceder al libro.
Ah, bueno, eso es algo interesante porque pensamos también en ello, ¿no? En que fuera algo accesible y asequible, ¿no? También por recomendación de nuestros mismos sujetos de la investigación. O sea, es difícil si sacamos un tiraje impreso que llegue a los escenarios. Entonces es un libro que está en versión digital, ¿no? Está un libro en versión digital, abierta, está en nuestro repositorio, por supuesto, allí con la codificación respectiva, pero podemos acceder a él desde la posibilidad de la apertura del conocimiento que nos permite también el poder compartirlo. Eso lo hemos hecho, les cuento, ¿no? Que apenas salió el libro, uno de los canales fue WhatsApp directamente a las comunidades en el territorio, porque son, digamos, ellos quienes van a ser los replicadores del asunto y los que van a seguirlo reflexionando. Entonces, es un libro de fácil acceso, ¿no?
Perfecto. Entonces, recuerden, oyentes, el libro Consultas Populares, Conflictos Socioambientales, Repositorios Comunicacionales en Colombia, lo pueden encontrar en el repositorio de Uniminuto. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Quiero agradecerles por haber aceptado nuestra invitación. Se nota que es un proceso muy importante para los territorios nacionales e internacionales, todo el trabajo que usted ha realizado. Pues muchísimas gracias, quien les habla, Sebastián Salcedo y Nicolás Flores. Recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana en Redes y Saberes.
Muchas gracias. Chao, chao.
Gracias.
Estén muy bien. Gracias por la invitación.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio.